Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana, tal y como anunciábamos a lo largo de nuestra tertulia. Bueno, pues a partir de este momento, como cada lunes, ya acercándonos a tiempo de vacaciones, el próximo día 22, ya interrumpiremos nuestra programación habitual para irnos directamente hacia la programación de verano. Y bueno, pues nos quedan todavía con este 3 programa de análisis que retomaremos luego en el mes de septiembre. En esta recta final nos seguimos acercando a diversos departamentos dependientes del Parlamento de Canarias, y en este caso lo hacemos, nos acercamos hacia lo que es el portal de transparencia, hacia lo que es el comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias, y en este caso don Daniel Cerdán, que se acerca hasta nuestros estudios directamente desde Tenerife. Don Daniel, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien y muy encantado de estar de nuevo en esta emisora que es una de las emisoras, digamos, insulares y periféricas que digamos que más atención siempre ha puesto a la transparencia, y lo que nos alegramos mucho, Santiago.
Bueno, hay que decir que Daniel es periodista de profesión, o sea, ya esto de la transparencia le debe crear una cierta curiosidad especial, ¿no?
Sí, como yo digo, los periodistas, Santiago, somos los profesionales de la curiosidad, y realmente que hubiéramos gente veterana como tú y yo, que hubiéramos dado, como yo digo a veces, en los 80 o los 90, por tener portales de transparencia a los que acudir para conseguir cosas que entonces nos costaba mucho tiempo, muchas preguntas. A veces había que esperar una rueda de prensa, a veces te los daban, a veces no. Ahora ya, con la ley de transparencia de los años 2013, 2014, hay muchas cosas que deben de estar publicadas, y hay muchísimas más que deben de ser respondidas en el plazo de un mes si cualquier ciudadano las pregunta, a cualquier ayuntamiento, al cabildo, al gobierno de Canarias, y que si no se responden en ese plazo, tienen una vía gratuita, accesible, por correo electrónico, por ser electrónica cuesta minutos, no hay que ir a ninguna ventanilla, para reclamar al comisionado el no cumplimiento o no respuesta a una pregunta, y para en 3 meses tener una resolución ejecutiva que es obligatoria para la administración interpelada, ¿no? Y que bueno, no siempre se cumple, pero poco a poco, digamos, vamos entrando en la cultura de cumplimiento de esas resoluciones, ¿no?
Muy bien, pues nos acompaña hoy Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal, Leo?
Bien.
¿La semana cómo la ha ido?
Una semana calentita, calentita me refiero
por el clima.
Por el clima, ¿no? Al final, ¿no? Y por otras cuestiones que ha habido por ahí. Parece que al final, el final del carnaval de Tir, pues no discurrió como tenía que haber discurrido, muchas alteraciones y las cosas que suelen pasar.
Ausencia de policía.
Ausencia, ¿no? y las amanecidas, pues ya sabes cómo son, ¿no?
Falta de transporte.
Pero bueno, nosotros
6.000 personas en un pueblo pequeño.
Muy pequeño,
se nota demasiado la concentración de...
Sí, no sé, para el año que viene lo que tendrá que pasar, porque la gente, claro, la gente hay fiestas y quiere ir a las fiestas, pero llega un momento que tú dices, oye, y no le ponemos un aforo a esto, a ver, porque no cabe, es que no caben. El éxito de esa convocatoria de carnaval es tal que la gente no cabe.
Muy bien, pues hoy disculpamos a José Yubarba, director de Noticias Fuerteventura, el digital de esta isla, y en este caso, bueno, pues lo disculpamos porque está Pachucho, lleva unos 4 días Pachucho, a pesar de ser el más joven del grupo, pues le mandamos un fuerte de saludo desde aquí, esperemos que ya el próximo lunes esté perfectamente recuperado. Si quisiera, él sabe cómo hacerlo, por si quisiera, porque yo sé que tenía especial interés en el tema de transparencia y además el de poder compartir con el comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias este día. Por tanto, un saludo en nombre de José Yubarba, Daniel Cerdán, y bueno, pues en este que Daniel Cerdán, el CID, que... ¿Por qué surge en el 2015 el comisionado de transparencia? Es un órgano dependiente del Parlamento de Canarias.
Sí. Sí.
Y está para cumplir esa ley que surge primero, que nace primero, por parte de todo lo que es la administración pública.
Uh-huh. Digamos, España es uno de los últimos países que llega a la transparencia, digamos, a la regulación de las obligaciones de transparencia en Europa. En el 2013, finales de 2013, surge la ley de transparencia estatal, la ley básica. Un año después empiezan a surgir las leyes autonómicas, la Canarias del año del diciembre del año 2014, y en mayo de 2015 se constituye el comisionado como órgano garante del cumplimiento de esa ley. Y se constituye como órgano, luego en el 18 es el entra en el Estatuto de Autonomía, es el primer Estatuto de Autonomía español que contempla la figura del Consejo Comisionado de Transparencia, con lo cual se le refuerza jurídicamente como uno de los cuatro órganos vinculados al Parlamento de Canarias, garantes de los derechos de los ciudadanos. Está el Consejo Consultivo, que es un órgano consultivo para garantizar, diríamos, la calidad normativa fundamentalmente de las administraciones canarias, el diputado del común, que abarca un montón de derechos, digamos, de los ciudadanos, las quejas sobre ese particular, el comisionado, que fundamentalmente abarca los derechos de información, pero que tiene además la condición de que sus resoluciones son ejecutivas, es decir, son obligatorias, son como micro sentencias, como no tienen la fuerza tan fuerte como una sentencia, pero es semejante a una recurso alzada. Y luego está la Audiencia de Cuentas como garante del funcionamiento socioeconómico de las administraciones. Bueno, pues en ese marco estamos nosotros para controlar, evaluar los portales de transparencia que contengan toda la información que las leyes dicen que deben de tener, y para, como adelantaba antes, para amparar a los ciudadanos a los que no responde una administración.
Bien, en este caso, todo ¿qué puede ser sometido a la transparencia? ¿Todo lo que tiene que ver con el uso del dinero público, con los derechos de las personas?
Todo lo que tiene que ver, hay límites, lógicamente, porque no toda la información que tiene una administración, por ejemplo, si alguien pregunta por las declaraciones de la renta, por ejemplo, de los cargos públicos, pues sí, porque tienen una, una transparencia mayor que la de los ciudadanos, pero los ciudadanos son datos particulares que una administración no da. O quien dice esto, pues tampoco dan información que tenga que ver con propiedad intelectual, con cosas que de tenerlas, diríamos, la gente podría utilizarlas, diríamos, en su beneficio, en detrimento del que tiene la propiedad de ese invento o de esa manera de hacer las cosas. Pero quitado algunos límites, o límites de la defensa nacional, o quitado algunos límites, la mayor parte de las cosas pueden darse, ¿eh? Y no siempre, y lo que ocurre es que falta, lo que nos falta después de 6 años es cultura de la transparencia, es decir, que la gente que hasta hace 6 años no estaba acostumbrada a dar la información, pues acabe por entender que la información no es de la administración, ni es del jefe de servicio de tal servicio o del concejal de tal ayuntamiento, sino que es pública y que hay que compartir, ¿no? Y en ese sentido es donde trabajamos nosotros para de alguna forma garantizar que cuando la gente lo pide, si está dentro del marco de las cosas que son entregables, se entregan.
Muy bien, Tero.
Sí, señor Cerdán, yo recuerdo antes, lo cuento como anécdota, ¿no? Hace muchos años, no sé si Santiago lo recordará también, aquí hubo un alcalde que la oposición le pidió fotocopia de, no sé, de un acta o de lo que fuera. Sí. Y su respuesta fue que cuando se hizo la ley de bases del régimen local no había fotocopiadoras, ¿no? Lo que quiero preguntarle es qué nivel de cumplimiento hay en las instituciones públicas, y si todavía existen esas instituciones, esos cargos públicos que se les eriza un poco la piel cuando desde la oposición, suele pasar,
sí,
desde ciudadanos, desde colectivos ciudadanos o desde la oposición, se les pide transparencia, se les pide pues determinada documentación, determinada información, ¿no? ¿Qué nivel de cumplimiento hay, o si todavía se siguen?
Sí, yo por distinguir esos dos niveles de y por bajar, digamos, al terreno de Fuerteventura en concreto, que es donde estamos, aunque estamos en internet abierto, y los comentarios que hasta ahora hemos hecho sirven igual en cualquier isla y en cualquier pero en Fuerteventura, por ejemplo, en el ámbito del derecho de acceso a la información, el Cabildo no tiene nada pendiente, es decir, todas las resoluciones nuestras las ha cumplido, si es que han existido. Es decir, no, en ese sentido, el Cabildo de Fuerteventura lleva bastante, digamos, no es de los cabidos que tienen los mejores portales de transparencia, pero está cerca del notable, 6,60 y algo, que recuerdo que fue el último, pero no tiene, diríamos, no tiene, digamos, deudas pendientes y no tiene reclamaciones pendientes que cumplir, ¿eh? Por lo tanto, en ese sentido creo que es un... No siempre ocurre eso con las instituciones importantes. Hay muchos ayuntamientos pequeños que no tienen tampoco ninguna reclamación por cumplir porque nadie les pregunta, que eso es otro de los problemas. Es decir, como falta cultura de transparencia, no es que a veces no entreguen, es que tampoco hay en los ayuntamientos pequeños mucha gente pregunta, ¿no? No se ha acostumbrado a saber o a entender que es un derecho cívico con el que, si lo realizas, también mejoras la gobernanza, la democracia, porque el concejal, el alcalde se siente interpelado y se siente visto, ¿eh? Por los ciudadanos, y por lo tanto se siente compelido a hacer las cosas mejor. Bueno, pues el Cabildo, le decía, no tiene reclamaciones pendientes. El portal de transparencia está cerca del 7. Hay muchos cabildos que están por encima de él, pero bueno, está cerca del 7. Sin embargo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que hoy estaba esta mañana preguntándonos qué tenía pendiente, pues tiene 3 reclamaciones pendientes de cumplimiento del año 20, del año 22, y 2 del año anterior, ¿no? Entonces, es una... Y no tendrá muchas más reclamaciones. Es decir, generalmente la mayor parte de los casos que nos llegan son casos que en el 80% no les han... ni siquiera ha contestado. No es que les hayan negado la información, es que simplemente la han contestado con el silencio administrativo, ¿no? Entonces, esa es nuestra pelea actualmente, que por lo menos, en cualquier caso, cuando lo hagan, y siempre se lo recordamos a las administraciones, les conviene por lo menos contestar con la razón, contestar. En el caso de que entregue la información, pues con la información, y cuando no la puede entregar, porque se da algún caso de límites que justifican que no se entregue, por lo menos que los expresen, porque si eso no lo hacen, cuando luego el ciudadano va a cualquier juez, prácticamente cualquier juez va a decir, oiga, entréguelo, porque usted no arguyó las razones que tenía para no entregar la información, si es que las tenía, en su momento preciso, que era cuando el ciudadano se lo preguntó. Pero como hay esa mala costumbre en muchas ocasiones de responder con el silencio, es decir, con dar la callada con respuesta, pues eso a veces ocurre y el ciudadano, por lo tanto, se defrauda porque ni siquiera le contestan con 2 líneas que cuesta 1 minuto en un correo electrónico, ¿no?
Bien, si bien la figura, quizás por mayor más tiempo creada, la figura del diputado común, bueno, ya ha ido dejando claro que el quejoso es aquel que se queja, sí, ¿no? Y lo usa mucho. En este caso, bueno, pues cada vez vemos que el ciudadano acude más al diputado común y lo tiene como una referencia. Cuando no puedo más, me voy al diputado común.
Sí.
Quizás por desconocimiento, porque muchas veces por querer tener información de algo suyo, ¿no? Sí. Pongo un ejemplo. O sea, ahora mismo en la isla de Fuerteventura, imagino que en el resto de las islas, pues también pasará otro tanto. En la mayoría de la isla de Fuerteventura, de los municipios de la isla de Fuerteventura, en todos los municipios, sí, de la isla de Fuerteventura, la mayoría carecen de planeamiento. Solicitaron una licencia urbanística para hacerse su pequeña casa, sí, unifamiliar, que tienes que pagar por adelantado esa licencia. Bueno, hay gente que se queja de que 3 años después no tiene ninguna noticia de ella. De vez en cuando, para que no pueda... para que no caduque un expediente, pues a lo mejor le llega una comunicación, le falta, o si te queja, te, sí, falta algo, ¿no?
Sí.
Pero ¿esto es susceptible de acudir por falta de transparencia al comisionado?
No, eso, casos como el que me comentas son más propios del diputado común, porque son actividades que uno reclama a la administración por deficiencias de cualquier tipo, que pueden ser particulares, en el caso de una licencia particular, o puede ser porque no asfalta una calle, que es de todos los vecinos, ¿no? O más bien pidiendo que se asfalte una calle. Ahora, el expediente, el de por qué del proyecto de asfaltar una calle, sí se puede pedir, pero cuando lo que quieres es realmente tener información sobre ese proyecto público. Ahora, como a veces nos ocurre a nosotros, y se lo derivamos al diputado común, que nos planteen una una interpelación, ¿por qué no les dan, o sea, pidiendo, quejándose de que no han dado una subvención? Y vea usted, nosotros, eso es una cuestión del diputado del común, porque nosotros lo que estamos especializados es en indicar si tiene derecho a una información o no, no a una subvención o no, que es, o a una actividad, que es una cuestión del diputado del común, ¿no? y que abarca a más amplias cuestiones. Pero ya les digo, con una diferencia, que el diputado del común, si la ampara, hace una recomendación a la administración y los consejos de transparencia, nosotros y los de cualquier autonomía o los del estatal, en el caso de preguntas a la Administración General del Estado, lo que emitimos son resoluciones ejecutivas que tienen que cumplirse. Y que si no se cumplen, que la única manera de que una administración no las, digamos, esté en la legalidad y no la responda es recurriéndola a un juez, que es lo que no suele ocurrir. En nuestro caso solamente ha habido en estos 6 años siete reclamaciones o demandas judiciales por esto, ¿no? Y siempre las hemos ganado. Entonces, ya le digo que generalmente alguna reclamación nos llega, digamos, que debía ir al diputado del común. Nosotros en este caso no hay ningún problema porque las derivamos y las tramita el diputado del común, o sea, no pasa nada por eso. Y al revés, a veces le llegan al diputado del común reclamaciones que son de información y que no la deriva a nosotros y procuramos resolverla lo antes posible, ¿no?
Bien, el interés por parte de la ciudadanía parece que va creciendo, porque si tomamos los datos de del propio comisionado, en este caso sobre reclamaciones por derechos al acceso a la información, desde el año 2015 en que comienza, bueno, pues va creciendo de una forma exponencial, de 18 en el 2015, de 91 en 2016, salta 154 en el 17, en el 18 salta 355, baja en el 2019 a 244, en los años de pandemia 386, 2020, en el 2021 sube a 525, y bueno, pues en este caso, digamos, un total de 1.773. Reclamaciones. En cuanto a las solicitudes de derecho de acceso, en contravaloración de los portales de transparencia, sí, de las instituciones canarias, bueno, pues hablamos de también va creciendo exponencialmente y llega hasta 2.249 son las consultas,
sí,
¿no?
Sí, esas evaluaciones que hemos hecho, que fundamentalmente crecieron mucho en el año 2021, porque hemos ido progresivamente, primero con los ayuntamientos y cabildos en el año 2016, y a partir del 18 y 19 incorporamos a colegios profesionales, a universidades, a cámaras de comercio, etcétera, y ya en el año 2021 incorporamos a entidades subvencionadas, tanto empresas como ONGs, con más de 60.000 euros por el gobierno de Canarias y por los cabildos, y la explosión de alguna manera de este labor de control de los portales de transparencia llega justamente este año sobre las subvenciones del año 21. Estamos en el 22 sobre las subvenciones del año 21, porque como pues prácticamente aquí tengo el dato, el 3.002 detectamos hace unos meses que en el año 21 había más de 3.245 exactamente entidades privadas que habían recibido más de 60.000 euros por parte del gobierno, cabildos y los tres principales ayuntamientos. No tenemos medios para llegar a los 98 ayuntamientos a los 88 ayuntamientos de Canarias, pero algún día lo conseguiremos. Y a esos les hemos emplazado a que cuenten mínimamente lo que dice la Ley de Transparencia Básica, que es quiénes son, quiénes forman esa, quién dirigen esa ONG o esa empresa, qué otros contratos tienen con la administración, qué otras relaciones puedan tener, y que cuenten específicamente a qué han destinado la ayuda que recibieron, ¿no? Esto es un modelo pionero en España, porque no hay ninguna otra, hay otras comunidades que alcanzan a evaluar los portales públicos, pero esta evaluación generalizada también del sector privado que consume recursos públicos, porque claro, los recursos públicos los consumen las administraciones, pero también hay una parte importante. Tengan en cuenta que en el año 21 yo creo que nunca ha habido tanto recurso público en manos privadas como en el año 21, fundamentalmente como consecuencia de las ayudas COVID. Es decir, el año 21 fue un año en el que hubo 1.327 millones de euros a estas 3.200 entidades que están sujetas a transparencia, y desde luego más que el doble a los 20,000+ subvenciones que se recibieron en total, ¿no? También las pequeñas. Entonces, ese es un ámbito en el que este año nos estamos estrenando, porque es un reto importante llegar a este nivel de auditorías o de evaluaciones, y que solo lo podemos conseguir por el modelo que tenemos, que es que con 3-4 personas solamente, prácticamente, y nuestras electrónicas, nuestra herramienta T Canarias, les invitamos a todo el mundo a que haga su declaración de la transparencia como si fuera la declaración de Hacienda. Ellos lo hacen, nosotros comprobamos que efectivamente lo que dicen que tienen publicado lo están publicando, y en función de eso les atribuimos una puntuación que de alguna manera les sirva. Pues fundamentalmente, dice, bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, pues que fundamentalmente los que lo hacen bien tienen una recompensa reputacional. Dice, mire, yo soy transparente, estoy evaluado y cuento lo que debía de contar, y los que lo hacen mal o no declaran, pues aparecerán como incumplidores que de alguna manera han recibido la subvención y no están dando cuenta de ella. Eso, más tarde o más temprano, ahora no tiene necesariamente consecuencias sobre las subvenciones siguientes, pero más tarde o más temprano, estos procesos, como yo digo, de cultura política, se trasladarán a que, como ocurre, y en ese sentido siempre lo destacamos, en el área de deportes del gobierno, ha sido la primera área que ha tenido subvenciones muy importantes para más de 60 clubes que compiten en Península y que reciben importantes subvenciones para desplazamientos, para etcétera, pues les la primera convocatoria, que ha sido el año pasado, que les exige evaluación de la transparencia para poder repetir en las siguientes subvenciones. Yo estoy seguro que este ejemplo de Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, que ha sido pionera en eso, en España también, ¿eh? O sea, decía usted, yo para la siguiente convocatoria, yo quiero que usted me presente su declaración desde la transparencia, no solamente la justificación de los gastos. Bueno, pues esa cultura que vamos generando, ladrillo a ladrillo, pieza a pieza, yo espero que contribuya a que la gente, digamos, no solamente pida subvenciones, sino las gaste mejor, porque tiene que dar cuenta de qué hace con esas subvenciones, de una forma, no solamente ahí a 2 años después, a la intervención de ese ayuntamiento, que nadie se entera, sino a sus propios públicos, en el caso, por ejemplo, de los equipos deportivos, a sus propios socios, ¿no? Que encontrarán en las webs, en las páginas web de cada equipo, no solamente los resultados, sino en qué a qué han dedicado las ayudas públicas que han recibido.
Sí. Pero, y no solamente equipos de fútbol, porque de los ayuntamientos salen subvenciones para un montón de entidades.
Sí.
Y yo, por ejemplo, me centro un poco, porque a veces lo comentamos, a veces lo hablamos, en el tema de fiestas patronales, de fiestas populares, de eventos, de festivales, y salen dinerales. Uh-huh. Yo no sé si los ayuntamientos eso también tienen que someterlo a los al tratado este de, sí, de transparencia, o si las colectivos y entidades que reciben someten eso, porque hay veces que la gente se echa manos a la cabeza y sí, dice, pero bueno, ¿y para qué quieren, pues no sé, 300.000 euros para una fiestita de sí, un pueblo de poco más de muy sí, pocos habitantes, vamos, y, ¿no? Que
a lo que indicaba, en el portal de transparencia, el gasto de una fiesta de patronales o de carnaval, etcétera, los contratos derivados de esa fiesta, que son a veces con muchos proveedores, deben aparecer trimestralmente en el portal de transparencia. Tal proveedor, tal cantidad, por tal servicio, escuetamente. ¿Eh? Escuetamente la cantidad. ¿Cómo la encontrará? Aquellos ciudadanos más avezados en esto, en el portal de contratación del Estado, si conoce el CIF o el nombre de la empresa, y lo mete y lo encuentra. Pero es más difícil, porque es un portal global en todo el Estado y con miles y miles de contratos, pero en realidad en un ayuntamiento pequeño debería aparecer eso, escuetamente. Pero para profundizar en lo que indicas, ¿y qué han hecho con? Entonces, bastaría con coger esa información del portal y decir, mira, usted me puede entregar el contrato o la, digamos, la, el contrato es completo, o sea, la documentación completa de cómo, de a qué corresponde este contrato menor, que puede ser una mera factura con la justificación del cacho, o si es un contrato de más cuantía y por tanto con pliego administrativo, con pliego diremos técnico de cumplimiento de las actividades que se han ejecutado con esa cantidad, pues entonces es la administración la que está obligada a ese ciudadano a entregarle el contrato completo, o sea, la información completa de ese contrato. Yo siempre lo digo, la ley de transparencia lo que hace el ciudadano es periodista. A todos los ciudadanos le dice, oiga usted quiere saber algo que antes solamente los periodistas podían preguntar y les podían responder a discreción. O sea, si no te respondían, no había ninguna ley que dijera, oiga, que usted no me está respondiendo a esto, ahora existe. Pero, y existe para los periodistas y para cualquier ciudadano. Y eso, quieras que no, con el tiempo va generando más mejor gobernanza y mejor gasto público, porque la gente cada vez sabe más que no que antes podía entregar una subvención o gastar un contrato y ser bastante opaco en cómo se había gastado, en qué cuántas unidades había, diríamos, de servicio o qué servicio estaba detrás de un gasto determinado, y ahora en la medida en que lo pueden pedir y tienen que entregarlo, sabe que tiene que hacerlo bien, porque alguien de repente puede no solamente un concejal en el pleno, que también lo que indicabas antes, que también nosotros amparamos mucho a los concejales. Hay muchos concejales que y además en ese sentido también no fuimos también uno de los pioneros en eso en España, porque al principio los consejos estaban como divididos. Había consejos que amparaban a los concejales con la ley, entendiendo que eran también ciudadanos, y otros que decían, oiga usted, los concejales están regulados por la ley de bases de régimen local, que se vayan al juez a reclamarlo. Nosotros, desde el principio, a todo concejal o consejero insular que no le daban información cuando la pedía, que tiene un derecho reforzado, son ciudadanos que tienen además más capacidad de preguntar en base a la ley de régimen local que un ciudadano corriente, bueno, pues nosotros hemos amparado y han conseguido cosas que no se le daban, además tienen plazos más cortos, ¿no? Un concejal puede pedir unos días antes del pleno todos los expedientes del pleno y se los tienen que dar, ¿eh? No como al ciudadano que tiene un plazo mucho más dilatado, ¿no? Y le tiene que dar más información incluso que a los ciudadanos, tiene más acceso. Bueno, pues también nosotros hemos amparado a cargos públicos que cuando están en la oposición, pues bueno, están en muchos casos, sobre todo en las administraciones pequeñas, muy desamparados, es decir, muy al albur de lo que decide el alcalde o deje de decidir, ¿no?
Bien, estamos en una situación realmente complicada, porque está hablando de las ayudas a COVID del año 2020-2021, las empresas que se han beneficiado de dinero público a través de esas ayudas, pero sin embargo estamos ahora digamos que en el rebufo de toda esta situación COVID. Estamos asistiendo semana a semana a un recuento de obras públicas que se deja de licitar por la situación de la guerra de Ucrania. Parece que de pronto la guerra de Ucrania pues va a ser el bálsamo que vaya a tapar todos los fallos de la administración. Bueno, se ha dilatado mucho el tema de la contratación. Yo no sé si por ahí llega algún tipo de reclamación al comisionado de la transparencia. Ahora, con la guerra, ha dado pues pie a la subida de precios, la inflación, ha dado pie a que todo se encarezca y todo se justifique a través de esos elementos. Y bueno, pues estamos ya en los últimos datos del gobierno de Canarias, hablaba de un número de cerca de más de un centenar, 124 obras no licitadas porque había que adaptar los precios. Estamos hablando de una cantidad de millones importante la que se deja de licitar. Estamos en el mes de julio, en mediados del mes de julio, o sea, por todo se nos va ya este tiempo con el verano, o sea, y con lo cual, si a la vuelta del verano, en septiembre, hay que iniciar los presupuestos, y usted conoce bastante de administración, pues en este caso estamos ante lo que puede ser un año catastrófico, donde ha habido más dinero que en la última década, sí, con tanto remanente. Se ha liberado por dos años la regla del gasto, y por tanto podemos ver los borrachos de los presupuestos, de grandes presupuestos, pero sin capacidad suficiente para ejecutarlo, esos fondos. Y no entro ya en los fondos europeos, que ya en Fitur de ese año, bueno, pues las grandes compañías, las grandes grupos empresariales avisaban que España no estaba preparada para gestionar tanto volumen de dinero.
Bueno, nosotros entramos fundamentalmente en... nosotros somos una entidad que va
a controlar... ¿Puede llevar una avalancha?
No, puede llegar una avalancha de preguntas, pero en principio lo que se está publicando es que efectivamente, a pesar de la relajación que ha existido en las condiciones para contratar, pues puede, en este caso por el cruce de... hay muchos fondos europeos o muchos fondos estatales para ejecutar tal, pero por el cruce de esa situación COVID con la sobreañadido en el año 2022 de la guerra de Ucrania y del encarecimiento de las materias primas, del disparo de la inflación, hay efectivamente obras donde los contratistas dicen, miran, entre que salió a licitación y el momento de adjudicar, han subido tanto los materiales que, digamos, se están pudiendo quedar desiertas. Entonces, ese es un problema que no es tanto de información como de bola de nieve de una situación de crisis económica que la gente, que diríamos que muchos analistas están temiendo, no está cristalizada, pero cada vez está despertando más temores. Entonces, nosotros trabajamos, digamos, con información de lo que existe, no de lo que puede existir. Entonces, en este caso, lo que si se produce esto que estabas comentando, que realmente no hay mecanismos rápidos para volver a sacar inmediatamente con esa obra a licitación con precios más ajustados, pues bueno, seguramente será objeto de peticiones de información a posteriori. ¿Por qué? O sea, de expedientes completos de un proyecto determinado, de que no llega a un buen puerto para... Y entonces la gente no siempre digo que a veces lo que nos llama la atención es que ni siquiera en el ámbito de la prensa se use esta capacidad, porque mira, que no lo utilizan los ciudadanos, pero que no lo utilicen los periodistas, que no es muy utilizada. Los periodistas siguen, y eso siempre lo digo, seguimos, porque yo soy del gremio, esperando que a veces la información llegue por los mismos canales de siempre, que es llamando por teléfono al gabinete, al concejal, y si no lo da, pues no lo da, y lo decimos en las tertulias, lo decimos en tal, pero no lo ejercitamos a través de, diríamos, una petición formal para que, diríamos, entre en marcha en la regulación de la ley de transparencia y adquiera unos derechos concretos a saber. En este caso que estás comentando, Santiago, será a posteriori, o sea, si al final del año hay muchos proyectos que se quedan, digamos, sin ejecutar, es cuando se podrá preguntar al comisionado o preguntar a la administración, oiga, ¿cuántos proyectos se han quedado sin ejecutar? O este proyecto, entréguemelo para saber, para conocerlo mejor y saber por qué no ha llegado a buen término. Y entonces se podrá poner en marcha la rueda de la información sobre por qué no ha ocurrido esto o por qué ha dejado de ocurrir. En este momento, ya le digo, en principio hay mucho dinero en lanza. Hay gente que se nos ha quejado, y aprovecho ya para decirlo, de por qué estábamos reclamando ahora información a la gente que recibió la subvención. Y dice, bueno, precisamente por eso, porque hubo una facilidad, como ha habido una facilidad para acceder, se han relajado mucho las condiciones de acceso al dinero público. Ya que se le relajaron para acceder, menos burocracia, menos requisitos, menos tal, para que fluyera el dinero y fluyó. La prueba es que se entregaron toda esta serie de subvenciones. Ahora, a posteriori, hombre, cuento, no se queje de que le pidamos explicaciones. Se relajaron las condiciones al principio para acceder. Lo lógico es que, a posteriori, una vez que lo ha recibido y lo ha consumido y se ha beneficiado de ello, cuente o dé cuenta, o sea, algo de gasto y algo de molestia tenga en contar qué ha hecho con ello, porque lo que les hemos dicho a mucha gente, a veces cuando se han quejado, dice, mire usted, a todos los ciudadanos se nos pide lo mismo respecto a nuestros ingresos económicos cada año. Y nadie se queja diciendo, digo, que me hacen declarar la declaración de la renta. Digo usted, pero sí que lo tenemos tan imbuido, tan claro, que todos tenemos que hacer una declaración de nuestros ingresos y ante la administración, que cómo no van a tener que hacerlo entidades que reciben 60, 100 mil, 200 mil, un millón de euros, no van a tener que hacerlo, no ya solo ante la administración, sino ante los ciudadanos, para contar mínimamente en qué se han gastado esto o cómo han empleado esos fondos, cuando cualquier persona con 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil euros de ingresos tiene que dar cuenta de ello y emplear tiempo y dinero y recursos en su declaración de la renta.
Respecto a lo que decía Santiago del tema de obras que se quedan ahí a medias, que no se ejecutan por las subidas disparatadas de precios que hay en el mercado, ¿no? Pues si en época normal ya las empresas, las grandes empresas, piden muchas veces revisión de precios en la ejecución de obras, pues imagina ahora con la que está cayendo, ¿no? Con la bolsa de cemento, que si estaba a 30 euros, pues ahora está a 40, 50, 60, ¿no? Supongo que eso lo tendrán más que estudiado y ganado las grandes empresas, supongo, ¿no? Porque no soy yo experto en la materia. Pero bueno, eso nos pasa a todos, porque si yo voy al supermercado, lo que antes me costaba pues 3 euros, ahora me cuesta 4 o 4 y pico, ¿no? O sea que todos pagamos consecuencias. Pero bueno, lo que usted decía antes, en el tema de emplazamientos a empresas privadas, más de 3.200 creo que cifró para Canarias, ¿no? Para que justifiquen las subvenciones que han recibido, que ahí sí que está también la opinión pública también está. Bueno, claro, ellos tienen subvenciones, están en ERTE, tranquilos, están cobrando. Ahí, no sé, qué nivel de transparencia puede el comisionado aportarnos en este tema, ¿no? Porque si estás cobrando ERTE y estás en ERTE y estás cobrando subvenciones, estás recibiendo subvenciones, pues no sé,
nosotros lo que verificamos es que estén cumpliendo con sus obligaciones de información. O sea, el equipo del comisionado, que somos 7 personas, mitad en derecho de acceso, mitad en publicidad activa, no podemos informar sobre los 3.200 portales web que lo que tenemos que verificar si esos 3.200 están poniendo una mínima explicación de qué hacen o qué les ha permitido hacer en la ayuda pública, porque está claro que las ayudas COVID lo que han permitido es sostenerse. Bueno, pues tendrán que contar no solamente el ciudadano debería poder encontrar las ayudas COVID en los portales de transparencia, en este caso del Gobierno de Canarias, que ha sido con fondos estatales y europeos, ha sido el canalizador. Pero simplemente ahí debía de poder encontrar cómo se encuentran, si uno los pregunta, en la base nacional de subvenciones. Pero ese escalón más de decir, bueno, y esta cadena hotelera ha recibido, que hay 26 que han recibido 5 millones de euros, cada una, 26 empresas, la mayor parte turísticas, pero no todas hoteleras, o más de 250 que han recibido más de 1 millón de euros. Entonces, el contar a la ciudadanía, que también lo está pasando mal, que también que encima aporta los impuestos para que eso se pueda producir, que en el caso de las ayudas COVID no es que hayan hecho con el dinero, porque realmente ese dinero va para que la empresa se pueda sostener. No es lo mismo que una subvención para desarrollar un proyecto tecnológico que dice, mire, yo con esta subvención he modernizado la empresa y he creado esta nueva línea de producto o esta nueva tecnología, no. Y entonces eso es lo que eso en el caso de que sea una subvención a un proyecto en concreto, pero en el caso de una subvención al COVID, es decir, oiga, pues esto lo cuento porque contaré o deberé contar cómo eso me ha permitido mantener estas líneas de actividad, este nivel de producción, este nivel de plantilla, y que la gente sepa de alguna manera qué ha permitido salvar esas ayudas COVID. No simplemente que ha recibido una empresa que nadie sabe cuántas plantilla tiene o qué actividad tiene, que ha recibido esa cantidad. Bueno, pues bueno será saber las empresas que han recibido 5 millones de euros en Canarias, qué plantilla tenían antes y después de la pandemia. Es decir, cómo eso ha servido para sostener de alguna manera su actividad, pero que se conozca, ¿no? O sea, que se conozca cuánto, en qué medida eso ha permitido que las cadenas continúen. Quien te dice una cadena hotelera, te dice otro tipo de empresas. Entonces, eso es lo que nuestra función, o sea, no más allá, porque nosotros con nuestra pequeñez y nuestra especialidad en tratar de que la luz llegue a todas las y el conocimiento de la información de qué pasa con el dinero público llegue a todas las partes, hemos dado el salto a decir, oiga, los primeros años fue qué pasa con el dinero público gastado por las administraciones, ahora amparados en la ley de transparencia, ¿qué pasa con el dinero público? Con todo el dinero público, tanto el que gasta el concejal, el alcalde o el consejero, como el que gasta aquel que lo recibe, que como vemos son ya muchos miles. En Canarias tenemos, la gente a veces lo desconoce, conoce que tenemos 88 ayuntamientos, 7 cabildos, un gobierno, 2 universidades, pero no conoce que tenemos 343 entidades públicas dependientes de eso, de ellos, que gastan dinero público y que consumen, y que contratan y que dan subvenciones, algunas, otras solamente gastan, como las empresas públicas, pero es que a partir de las 343 que les estoy comentando, están estas 3.200. Fíjense, prácticamente se multiplica por 10 el número de entidades, ONGs, empresas, que reciben más de 60.000 euros, porque si vamos a las que reciben cualquier cantidad de menor que esa, nos ponemos en 20,000+. Con lo cual, eso nos pone en la tesitura de decir, oiga, el seguir el rastro de cómo se gasta eso implica que todas esas entidades tengan una mínima obligación de contarlo por sí mismas en sus páginas web, porque ahora todo, de 20 años a esta parte, hace 20 o 25 años nadie, estas leyes hubieran sido prácticamente, nadie se lo hubiera ocurrido, porque nadie tenía una página web contando lo que hace o lo que es. Ahora que lo tienes, prácticamente todas las entidades tienen un micromedio, o sea, su propio mini periódico, su propio mini espacio informativo, y dice, oiga usted, no solamente cuente ahí qué es lo que vende, qué es lo que hace, que cuente también, cuando usa dinero público, cuente algunas cosas, no solamente la actividad que realiza como comercial, ¿no? que es lo que la mayor parte de los páginas web se dedican, sino cuente también cuando usa dinero público, empieza a contar, porque hasta ahora, ya le digo que seguramente en los futuros leyes de transparencia que existan, tanto a nivel estatal como canario, regulen más y mejor qué es lo que hay que saber en las páginas web del dinero público que se gasta a través de las entidades privadas.
Cada año se elabora por parte del comisionado de la transparencia en Canarias, se elabora una evaluación, un índice de transparencia en Canarias por cada una de las administraciones. Si me voy al último, que si no me equivoco es de febrero de este año, Antigua, La Oliva, municipio de la isla Fuerteventura, Antigua, La Oliva y Betancuria suspenden en transparencia. Y bueno, pues en este caso los portales de transparencia de los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura pasan de una media de 3,4 en 2019 al 4,6 en la última evaluación del índice de transparencia. O sea, mejoran el índice de transparencia en sus portales web, pero al que pueda acudir cualquier ciudadano, pero siguen suspendiendo. Se trata de la única isla que las administraciones municipales no superan el aprobado. Mientras que Pájara, Tuineje o Puerto Rosario se encuentran en el rango de 6 o 7, los tres ayuntamientos restantes, Antigua, Betancuria, La Oliva y Betancuria, no llegan en ningún caso al 4 y suspenden en transparencia. Sí. Si tuviéramos que mirar datos ahora mismo, Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias, ¿cómo sería? Antes hablamos del Cabildo, tiene ahora mismo, no tiene ninguna cuestión pendiente, se pudiera decir que no es una joya en transparencia, pero tampoco tiene ninguna reclamación.
No, el Cabildo desde lleva prácticamente 4 o 5 años. Empezó el primer año, como casi todas las entidades públicas, con 3,97, pero está por encima del 6 en el resto de los años. El tema es que, claro, en comparación con Gran Canaria o Tenerife o La Palma o La Gomera, ya lo que todas se pusieron por encima del 9 en el último ejercicio, pues bueno, es cierto que los dos cabildos de más orientales, el de Fuerteventura y Fuerteventura, están en niveles ahí raspando notable. Pero para mí, que sé lo que cuesta que tener un portal de transparencia en esos niveles, porque somos exigentes, pues bueno, tampoco en puridad me puedo quejar con los cabildos, porque con los que me puedo quejar fundamentalmente son con los 12 ayuntamientos que siguen 6 años después en Canarias, no en Fuerteventura, que siguen, diríamos, estando por debajo del 5, ¿no? Y tú has citado a los 3 últimos, ¿no? Entonces, para mí...
Si hacemos un recorrido, sé que lo tiene por orden...
Si hacemos un recorrido, Puerto Rosario, tengo aquí toda la... nosotros tenemos publicados en la página web, a la que invito, transparenciacanarias.org, en las últimas noticias... todo este tipo de puntuaciones por segmentos. Tenemos ayuntamientos, tenemos noticias incluso por islas, tú ahora sí. Que has utilizado la de Fuerteventura, y tenemos una tabla donde permite comparar todos los ayuntamientos de toda Canarias, no las tenemos por islas, sino todos seguidos. Entonces, Puerto del Rosario es de las capitales insulares también que han sido más rezagadas en su portal de transparencia en los últimos años. Prácticamente en los 4 primeros años de evaluación nunca superó el 3, o sea, no es que no llegara al 5, estaba con portal de transparencia muy, muy difícil. Y el año pasado, la evaluación que hicimos en el 21 sobre el año 20, ya llegó a 5,98. Es decir, de alguna manera hizo ese esfuerzo por mejorar. No está en unos niveles óptimos todavía, pero por lo menos ha salido del pozo del 3, como digo. ¿Qué más?
¿Nos vamos a la Oliva, por ejemplo?
Vamos a la Oliva. Vamos por la Oliva, por la Oliva, la Oliva, la Orotava, ahí. Un momentito.
Sí, hay que buscarlo. Sí. Yo sé que va no sé si por orden alfabético, no sé, pero no está ordenado por isla, sino va
en todo. Sí, la Oliva, sí. Que como son tantos que eran 2 páginas. La Oliva es de los prototípicos ayuntamientos canarios, digamos, muy limitados, por decirlo de alguna manera, en transparencia, de esos 12 que te comentaba, porque prácticamente siempre ha estado el ayuntamiento por debajo de el 2,5. Fíjense que la última
no llega, tenía
un 2,16, 1,92, un 2,69, es decir, en unos niveles muy, muy deficientes. Y también, no solamente el ayuntamiento, sino la empresa suministros de agua, la empresa suministra de agua, que prácticamente ha tenido, nunca ha llegado al 2 en su portal de transparencia. Es decir, es un ayuntamiento con, digamos, como solemos decir, con un amplio margen de mejora por
¿Y eso a qué se puede interpretar? ¿Falta de medios informáticos para poder gestionar bien un portal de transparencia? ¿Falta de profesionales informáticos?
No, yo creo que no.
¿O falta de ganas de ser transparente?
Cuando la web, cuando la web de los ayuntamientos se está convirtiendo en un auténtico periódico de la actividad, con muchas fotos, con mucha actividad, con mucha noticia de lo que hace, de propaganda, de lo que hacen realmente los ediles, pues yo creo que si funciona tan rápido, tanto como cualquier digital, ¿no? O más que cualquier digital, para presumir de
gestión.
Inauguración, no sé si será gestión, pero pongo una piedra, quito una piedra, pongo un papel, quito un papel, si son capaces de darle tanta agilidad, ¿no? Viéndolo ya desde el punto de vista nuestro, como informadores, bueno, pues yo creo que no será tan difícil, o será tan carente de medios como para hacer público los datos también de información que se le solicita, ¿no?
Yo creo que no cuesta tanto, quizá cuesta al principio, la primera vez que lo haces, pero luego actualizar no cuesta mucho, porque son datos, los de portal de transparencia, que deben estar muy a la mano, o sea, no tienen que ir a buscarlos, sino que pertenece al día a día del ayuntamiento, y por lo tanto, excepto al arranque de cada legislatura, que quizá haya que actualizarlos más, sobre todo los que tienen que ver con composición de ayuntamiento, currículums de los concejales, de los alcaldes, es decir, para que la gente conozca realmente con qué experiencia concurren y cuáles son sus características. Quitado eso, una vez que se ponen al nivel, cuesta poco, no debe costar mucho mantenerlo, ¿no?
Mi pregunta se refería, señor Serrano, perdón, se lo interrumpo, ¿no? Continúe.
No,
mi pregunta, digo, se refería a ¿Se le puede exigir el mismo nivel de transparencia a un ayuntamiento como Betancuria que a un ayuntamiento como Puerto Rosario o como La Oliva, ya no digo Antigua y Tuineje, o como por La Oliva y Pájara?
No, generalmente es esa pregunta, que es muy razonable porque se ha suscitado muchas veces en el conjunto del país, no solamente en Canarias, es más, digamos, en Canarias, que prácticamente todos los ayuntamientos, quitado el Betancuria, que puede ser de los más pequeñitos de Canarias, tienen un nivel de 2, 3, 5 mil habitantes. Son los más chiquititos, pero la mayor parte están por encima de 5 mil. En España, que hay 8 mil municipios, prácticamente pues 6 mil estarán por debajo de 1000. Esos pequeñitos de 300, 500, tal, esos son los que tienen grandísimos problemas. Pero en Canarias es de las comunidades que tenemos más agrupadas, o sea, con un nivel, diríamos, de municipalismo. Dimos de quitado 5 o 6 ayuntamientos, el resto tiene más de 4 o 5 mil habitantes. Por lo tanto, tienen mínimos condiciones para mantener un portal de transparencia adecuado, ¿no? Eso ya digo, en Castilla y León, nosotros tenemos 88 ayuntamientos. En Castilla y León, que tienen parecida población a Canarias, que 2 millones y pico, tienen 3.000 ayuntamientos. Tienen casi un tercio de los ayuntamientos de toda España, ¿no? Todos son aldeas, todos son... Entonces, en esos casos sí que tiene una justificación de decir, oiga, nosotros no podemos mantener portales de transparencia. En Canarias, por el nivel de población del 95% de los ayuntamientos, sí que creo que no les cuesta tanto. Y como decía Santiago, generalmente cuando la parte, diríamos, de gabinete de prensa, de actualidad, de noticias, yeah, con lo bonito, con la propaganda, con tal, eso sí
cambia diario.
Cambia diario y se cuenta lo bueno, ¿no? La transparencia es tratar de contarlo todo y contarlo, yeah, digamos, sin alaraca, sino simplemente el dato que permita comparar con el año pasado y saber si está saliendo más o menos que el año pasado. Sin embargo, la parte, diríamos, de las webs que no es transparencia, que no es que son, por ejemplo, los gabinetes de prensa o las noticias, que son legítimas. Yo he trabajado en gabinetes de prensa muchos años. Debemos de saber que esa es la parte que al poder le interesa que se conozca, porque son nuevos proyectos, porque es nueva actividad legítima, toda, uh-huh, legítima. Pero al ciudadano lo que le interesa conocer eso y también conocer otra actividad que no es tan, que es simplemente, digamos, cuánto se gastó el año pasado en deportes y cuánto se ha gastado en este, cómo ha evolucionado el gasto por cada área, cómo ha evolucionado, digamos, a igual gasto, si has podido hacer con ese fondo más o menos actividad que el año pasado. Es decir, en cuanto que todo aparezca, toda la actividad se mide o se puede medir mejor y hay un control puramente informativo público que por sí mismo mejora. Recuerda aquel refrán que decía caballo que tu amo que tu amo te vea, caballo que tu amo te vea, porque cuando se ve la actividad de cada que se lleva a cabo, es cuando todo funciona mejor, ¿no?
Bien, estamos, fíjate, esta semana pasada yo venía hablando, bueno, Puerto Rosario de La Oliva, por ejemplo, ahora seguiremos con Antigua, buscaremos Antigua también, sí, pero de la Oliva, por ejemplo, ha estado en prensa durante todo este mes, el que la oposición se quejaba de que, el presupuesto para festejos solo ha gastado en carnavales, y ahora que empieza la fiesta de los pueblos, no hay, tienen que hacer una modificación de crédito porque más de 500.000 euros se han gastado al terminar los carnavales. Entonces, bueno, pues eso es motivo suficiente como para que la gente entre a saber en qué caramba se han gastado 500.000 euros, ¿no? Sí. En un municipio como La Oliva. Pero si miráramos la Antigua en este momento, sí, otro municipio que...
En Antigua, sí. En Antigua también estamos en niveles parecidos. Nunca, excepto el año 2017, nunca pasaron del 3, excepto ese año. El resto, la última evaluación ha sido 2,57, es decir, y en esos es cuando ni siquiera seguramente vas a poder, cuando están en esos niveles de nota tan pequeña, es cuando ni siquiera vas a poder encontrar esa información a que ustedes se refieren, cuáles fueron los contratos del carnaval, porque en los, sí, contratos del carnaval aparecerían en gastos menores, aparecía todo el desglose de pequeños, grandes, pequeñas cantidades destinadas a la música, a los fuegos artificiales, a todos los componentes, ¿no? O en bloque o segregado, a todos los componentes, pero cuando eso ocurre, cuando se tiene un portal de transparencia tan pequeño, ni siquiera aparece lo mínimo de cada contrato. Y cuando se tiene un buen portal, o mínimamente portal, dice, te aparecen los contratos y te dan la opción de decir, oiga, a lo mejor no de todos, pero de aquellos importantes, decir, bueno, y con este que fueron de 200.000 euros, ¿qué se hizo? O sea, ¿en qué se gastaron estos 200.000 euros en el carnaval de tal pueblo o de tal capital, ¿no? Entonces, pero para eso hace falta que inicialmente estén en el portal de transparencia y se puedan ver sin necesidad de ir a preguntar. Pero es que, ya digo, cada vez que la ciudadanía o periodistas esté más formada y pregunte más, se verá más en la tesitura de decir, oiga, a ver lo que gasto este año, que de repente ya hay una costumbre de que lo preguntan todos los años y que hay que entregarlo todos los años, y por lo tanto no puedo hacer como antes hacía, que no se enteraba más que yo y mi colega de con quién se gastaba y cuánto y para qué, ¿no? Ahora, en la medida que eso se normalice, la gente va a tener mucho más cuidado en cómo, en la eficiencia del gasto, ¿no? En cómo se gasta y de qué manera.
Ya que hacemos ese recorrido, empezamos por el Cabildo Puerto, La Oliva, Betancuria Antigua, Tuineje, ¿cómo va en transparencia?
Vamos a ver.
Según los datos del comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias.
Tuineje.
Para que no se nos quede ninguno atrás, ¿no? Pasamos por Tuineje y seguimos a Pájara.
Por la Tez, de Teror, de Tías, de Guijarafe, de Tinajo. En Tuineje, sin embargo, sí que es, ya lo has comentado tú antes, entre los tres o cuatro ayuntamientos mejores de... Sin ser un ayuntamiento brillante, es decir, que esté por encima del 7, que nosotros les damos incluso un diploma a los que están por encima del 8, les damos un diploma para que lo puedan poner en su web y dicen, mira, este está validado como un ayuntamiento transparente, pero Tuineje, desde el principio, y esto es reconocible, ha estado por encima del 5, en el primer año estuvo como 5,24, y en el último año, en el año pasado, estaba en el 6,33. O sea, ajá, que dentro de lo que es la tónica
del resto de
prácticamente la casi en la media de los municipios canarios, ¿no? Este año, el conjunto del sector público, pero entendiendo cabildos,
ayuntamientos
y gobierno, ha estado por encima del 7, es decir, todo el que esté por debajo del 7 no está en la media de puntuación de portal de transparencia, pero en este caso, pues Tuineje no llega a la media, pero se le acerca como el 6,33.
Y por último, Pájara.
Y Pájara.
Buscamos a. No, dejamos todos
Pájara,
los municipios sí, repasados.
Pájara le pasa algo parecido, ¿no? Aunque redujo, curiosamente, en el último año se quedó en 5,19 y había estado. Bajó. En el año 21 había estado en 6,37, ¿no? Bajó generalmente, excepto el primer año que evaluamos, el 2016, que estaba en dos. El primer año todo el mundo estaba muy mal. Y eso demostró que la evaluación, el chequearse y aparecer una lista de bueno a menos bueno y a pésimo, a la gente, a las instituciones les movió a mejorar. Pájara, como les decía, empezó el primer año con 2,16. Luego pegó un empentón para arriba grande hasta el 6,37, 5,43, 6,37 y este año ha reducido un poquito a 5,19. Es decir, no está todavía, está en un aprobado raspado, diremos, pero no llega a ese notable que es la media que después de 6 años consecutivos de evaluar cada año ha logrado el sector público canario en general, ¿no?
Y a nivel global, ¿Fuerteventura suspende o aprueba en...?
Esos datos los tenías tú, Santiago, en Fuerteventura, en el Cabildo, ya les digo...
A nivel global.
A nivel global, la mitad de los ayuntamientos de Fuerteventura, creo recordar ahora...
Se trata
global,
de la única isla, sí. Según ese último informe de índice de transparencia del comisionado, en la que las administraciones municipales no superan el aprobado, mientras que Pájara, Tuineje, Puerto Rosario, la media, sí, se encuentra en el rango de 6 o 7... 6 y 7, los tres ayuntamientos restantes, Antigua, La Oliva y Betancuria, no llegan en ningún caso a 4 y suspenden en transparencia. O sea que,
por eso
que
esos son los datos, se da esa dualidad. Sí, sí. Primero, los tres mejores no están en 8 ni 9, como hay muchos, ya, que hay unos cuantos. Sí. Y al tener tres ayuntamientos muy por debajo del 4, a la media municipal de Fuerteventura, pues la reducen a ese.
Y yo, por mi parte, señor Cerdán.
Sí.
Ya se nos va acercando la hora, creo. lo que nos deja Santiago estar aquí, porque después nos echa.
Tampoco es.
somos bastante transparentes. En algunas respuestas suyas he notado como que este departamento de transparencia, dependiente del Parlamento de Canarias, necesita más medios, más... Sí. Me imagino que es que con el tiempo las exigencias van siendo más y pues como estamos en la administración en general, que aquí falta personal, que falta equipo, que falta...
Todo el mundo quiere tener más medios. Yo últimamente no me quejo mucho porque, sobre todo por comparación con otros consejos autonómicos, no estamos en comparación mal. No llego a todos los ayuntamientos en el control de las subvenciones porque no tenemos más medios, pero también es cierto que si todos quisiéramos estar en nuestro nivel óptimo, pues a veces cuando pienso, por ejemplo, pues los problemas que hay en el ámbito, qué sé yo, de la dependencia, ¿no? que tienen falta de medios, o en otros ámbitos, pues digo, bueno, no estar en el nivel de medios óptimo. Pero en comparación tampoco me puedo quejar mucho. Hombre, si me dieran más medios, mejor controlaría. Pero creo que el nivel al que hemos llegado ahora, como digo, es suficiente como para, en los momentos en los que estamos, seguir trabajando. Cierto que con más medios resolvería antes. Estamos en derecho de acceso. Hemos empezado después de mucho tiempo de no poder responder en 3 meses. Estamos ya en la mayor parte de las resoluciones respondiendo dentro del plazo legal. Pero digamos que no todos haríamos con más medios mejores las cosas, pero creo que siendo honestos nos podemos dar, no con un canto de dientes, pero podemos estar satisfechos de poder tener 7 personas en Canarias full time dedicadas a esto, a tratar de mejorar la información que los ciudadanos reciben, ¿no?
Bien, fíjate un dato curioso que yo he comentado estas semanas atrás, ¿no? El día 24 de junio del mes pasado se iniciaba, no sé si lo he comentado aquí en análisis en algunas de estas semanas anteriores, pero se iniciaba una licitación en el Ayuntamiento de Pájara, ese que estaba, arrancó más o menos bien y ha ido en caída, ¿no? Con el actual gobierno. Se iniciaba una licitación para las fiestas del Carmen a celebrarse el día 9. Se iniciaba el 24 de junio esa licitación por 60.000 euros para todo lo que era el programa y las fiestas que contenían las fiestas del Carmen, que están en plena celebración.
Morrojable,
en el Ayuntamiento de Pájara, para Morrojable, fiestas del Carmen en Morrojable. 24 de junio, fecha máxima de licitación de presentación de Brica, el día 8 de julio.
Sí.
A las 15:30. Eso está publicado en el boletín en la página web y en el perfil de contratante. Si el 8 era viernes, ¿cómo es posible que el 6, miércoles, este cartel que ven ahí, de la fiesta del Carmen, con todas las actuaciones, estuviese publicado si aún no había acabado el tiempo de licitación? Esto es transparencia. Yo no sé, pero en algo normal esto es chanchullo, ¿no? Pero bueno, si me voy a la en este caso, bueno, pues me voy directamente al día 8, día 8, que cerraba el plazo de presentación de plica a las 15:30, cerraba. Y aparece esto publicado con una empresa de arriba que se llama Groven Events y todos los artistas del día 9, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama corrupción. Sí, directamente, ¿no? Que no sé, esto no es transparencia, esto es corrupción. Transparencia la que damos nosotros a este tipo de cosas.
Ya estaban
los artistas contratados. Ya estaban los artistas contratados cuando todavía estaba abierto el plazo para poder presentar las opciones, o sea, ya con una empresa adjudicataria. O sea, estamos hablando de una situación realmente realmente llamativa, pero es que así te encuentras con más de uno, pero lo de Pájaro ya supera todas las previsiones. Esto es normal, que la gente se moleste, los empresarios se molesten, que presenten ese tipo de reclamaciones. ¿Qué pasa cuando se le lava la cara a un ayuntamiento por parte de comisionado de transparencia y le dice que no cumple, que no responde?
Generalmente el
pues lo del diploma, sí, a partir del 7 del año, bien.
Eso en el portal, pero generalmente este casos como los que comentas, la censura siempre es pública, o sea, siempre tiene que ser social, porque generalmente eso se va a saber si alguien lo pregunta, sea un concejal de la oposición, sea un periodista, sea un ciudadano, sea un activista de la transparencia, sea un presidente de la asociación de vecinos, alguien que le va a pedir la información, que le van a entregar o que no le van a entregar la información, que lo va a publicar, que no lo han entregado, o la que le han entregado, como tú has expresado ahora, y va a contrastar un programa de fiestas con un pliego y con unas fechas de cumplimiento del pliego, y lo va a publicar. Esto, si fueran enormes cantidades, etcétera, etcétera, y acabara alguien denunciando un caso, yo no entro en estos casos en concreto porque habría que ver el programa con el pliego de
comisiones, no.
Pero en un caso hipotético, cuando eso ya es muy, 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 muy evidente, pues o puede esa misma persona, que es el siguiente paso, nosotros no somos, es llevarlo a la fiscalía como oficio, o el fiscal, a la vista de que un medio informativo lo publica, actuar de oficio. Pero para eso, y perdonen que vuelva otra vez al principio del programa, para eso necesitamos más gente, más ciudadanía concienciada, más ciudadanía cívica, que pregunte, y además cuando detecte casos de ese estilo, vaya a los medios, pues necesitamos también medios independientes, que a esa ciudadanía recoja la información que ha obtenido, si no ha obtenido directamente el medio, y la publique, porque a medida que estas cosas se conocen, no desaparecen. Es decir, hay gente que dice, no, que piensa que porque la transparencia exista van a desaparecer los malos. Oiga usted, no. Al final la policía tiene que estar ahí, los jueces, todo el sistema penal tiene que estar detrás.
Si eso que expone Santiago es súper transparente, hay transparencia total.
Sí, claro.
Pero hay tanta
son carteles pegados en la calle.
Tanta transparencia hay que...
Son foros de carteles pegados en la calle, sí, cuando aún no se resuelve el concurso. Sí,
debería de ir a fiscalía, que es quien...
No, pero y luego ya es la ciudadanía, que una vez que conocedora de esto, pues actúe en consecuencia cuando tiene que actuar.
Sí, lo importante es que la ciudadanía sepa que esto es un
derecho. Cada cuatro años llega usted. Entonces, en la medida en que todo esto se va sabiendo, en la medida en que haya también ciudadanos que actúen luego en consecuencia con lo que saben o lo que se conoce, pues la gobernanza se irá mejorando. Pero esto no es cuestión de un día ni de un mes, como dice Granada, no se construye una obra. Esto es cuestión de cultura, de preguntar, de responder, de luego actuar en consecuencia de lo que sabemos. Es decir, esto, yo siempre muchas veces lo recuerdo, que es que, curiosamente, los países que todo el mundo admira como buena gobernanza, que son generalmente los países nórdicos, que son los países que más antiguas leyes de transparencia tienen, porque tienen más costumbre de saber qué es lo que ocurre, y una ciudadanía más sensible ante problemas de ese estilo, actuar luego, no solamente actuar con su voto, sino incluso hasta a veces cuando, qué sé yo, alguien ha copiado una tesis doctoral o alguien ha, por cuestiones de este estilo, tener que dimitir, antes incluso de que te voten o no te voten. Es decir, se va generando un caldo de cultivo, diríamos, de ético, de buena gobernanza, que solamente se puede, actuar o surtir sus efectos cuando la ciudadanía es muy demandante, no solamente de la información, sino de el buen comportamiento que denota la información de transparencia.
Santiago, que eso está más para fiscalía que para transparencia, en tanto en cuanto que esos actos, esos grupos, el dinero que se... es bastante...
60.000 euros.
Bastante elevado, ¿no?
60.000 euros en un momento que tenemos más de 20.000 familias en Canarias que pasan hambre. En este caso, lo que está claro, lo que queremos poner en manifiesto y por lo que hemos querido contar hoy con el comisionado de Transparencia del Parlamento Canario, Daniel Cerdán, el CID, ha sido precisamente para que dejar constancia, para que todos nos concienciemos un poco más de que, bueno, a pesar de que podamos dar el paso y preguntar a la administración y no te conteste, que sepas que por encima de eso hay un departamento dependiente del Parlamento de Canarias, que en este caso, bueno, pues el comisionado de Transparencia, que con escasos recursos, como todo lo que es control, con escasos recursos, bueno, pues en esta ocasión puede perfectamente aquello que no se ha cumplido para con el ciudadano, sea del tipo que sea la consulta, pero que sea que tenga que ver con dineros públicos, con gestión pública, bueno, pues pueden sencillamente acudir al comisionado de Transparencia, que aquello que no le han dado, bueno, pues al menos tendrá una palanca de presión más, y que si no, pues lo hará público, sencillamente, aquello que entregue o lo que deje de entregar. Como hemos notado, los datos de aprobado o suspenso de unos y de otros. Bueno, pues en este caso, al compañero, amigo, además, compañero de profesión, y desde el año 2015 responsable o comisionado de transparencia, Daniel Cerdán, el CID, gracias por estar con nosotros, por venir hasta acá. Es una de las obligaciones, además, de los cargos públicos, dar información, el transmitir la información de lo que hace a diario, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
Y nos consta que a Daniel le hacen muchas más canas después de que tiene que lleva la responsabilidad de comisionar la transparencia.
No, eso sale ya de forma natural. Vamos cumpliendo años, pero bueno, pero creo que yo les agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de hacer, digamos, predicar un poco las bondades de la transparencia, porque no siempre se conocen, y de estimular tanto a los poderes públicos a que la ejerzan, como a los ciudadanos para que la demanden, que en esas sinergias de unos y otros es donde con el paso del tiempo se producen las mejoras en la eficiencia, que es lo que en la eficiencia y en la limpieza en la gestión que tú demandabas hace un momento.
El compañero que no está presente, que es José Yuarma, está preocupado. Él está saliente de, ahora mismo ha estado con mucha fiebre estos días. No, esto que hoy que me pasa no es fruto de la fiebre, espero, ¿no? Porque yo no estaba pendiente de la tele. Pero bueno, como conoce de la carrera profesional de como periodista de Daniel, dice: hoy es un día complicado para la prensa en el Estado español. Es una reflexión que hace, a ver si te atreves a opinar. Daniel, olvidemos al comisionado por un momento. O sea, hoy es un día complicado para la prensa en el Estado español, con los nuevos audios de Villarejo, algo he visto yo por ahí en pantalla, que destrozan el trabajo de Ferrera y La Sexta. En este sentido, y bajo su experiencia, a veces muy vinculada a la gestión política, como director general de Radio Televisión Canaria o viceconsejero de comunicación del gobierno canario, eso también responsabilidades que ha tenido Daniel Cerdán. Sí. ¿Existen movimientos de este tipo vinculados al poder en Canarias? ¿Hay prensa y grupos empresariales dedicados a la manipulación política a este nivel o a otro nivel? No sé si...
Vamos a ver, yo siempre he sostenido que la gente que dice... No es que los periodistas son unos canallescos, o que los políticos son todos unos tal, o que los arquitectos son todos... Yo creo que es por una parte un lugar común decirlo, pero es así. Es decir, hay grandes periodistas y fatales periodistas. En este caso de que citabas, pues bueno, seguramente yo he escuchado que ha ocurrido todo este tipo de cosas, pero seguramente trataré de conocer mejor esos audios. No quiero, sobre el caso en particular, no quiero pronunciar, pero es cierto que existe mucho periodista, digamos, enfangado, lo mismo que hay políticos enfangados, lo mismo que hay empresarios, diríamos, que van a... Hoy también en el país, me parece que habría, hablando de las prácticas corruptas de Uber... De una multinacional en todo el mundo, ¿no? De cómo incluso hasta vigilaban jueces en España, trataban de saber, o sea, como si fuéramos un país de donde se le puede también a un juez extorsionar, pillar, etcétera, ¿no? Porque hay gente así que va mirando desde arriba a los países. Uh-huh. Como si fuéramos todos comprables, ¿no? Entonces es cierto que este tipo de actuaciones como la que reflejas, de alguna manera, digamos, destrozan también un poquito más la credibilidad del periodismo, porque evidencian que no solamente hay políticos corruptos o empresarios corruptos, sino también periodistas que a veces no tienen el código deontológico muy presente cuando hablan, ¿no? O a veces, digamos, se dejan... una de las cuestiones que denota esto que también estabas comentando es cómo en los últimos años se ha polarizado tanto el país, también a nivel mediático, que hay medios que prácticamente uno puede esperar casi saber lo que van a decir en función de qué parte del mapa se han situado, ¿no? Lo sorprendente en este caso, que quizá por eso ha llamado más la atención, es que una cadena, diríamos, generalmente sensible con la izquierda, con los partidos de izquierda, en este caso ha podido sorprender más este tipo de audios, porque de repente, digamos, ese esquema no se produce, es decir, no está buscando digamos, información poco contrastada, por decirlo de alguna manera, respecto a partidos del otro extremo, sino a un partido como Podemos, ¿no? Y en ese sentido sí puede resultar sorprendente. Pero lo que no es sorprendente es el nivel de, diríamos, de polarización y de sectarismo que a veces no solamente se escucha en las tribunas de los plenos parlamentarios o municipales, sino también en las tribunas mediáticas, donde prácticamente a veces sabemos, no, por fortuna no siempre, pero casi podemos esperar lo que van a decir porque están situados frente, completamente enfrente de los contrarios, ¿no? Y entonces el diálogo o la compartición de información no se produce, sino que simplemente lo que se produce son encontronazos, descalificaciones, en cualquier caso, información que más que información es opinión y que por lo tanto no ayuda, como la transparencia, como la información pura o la información objetiva, a que nos hagamos una composición de lugar y luego actuemos en consecuencia, sino que lo que ayuda es a crispar más, a de alguna manera a que el ambiente en el país esté más peor para cualquier cosa, ¿no?
Oye, te has refugiado, veo en los últimos tiempos, algo más en la poesía.
Bueno, no, de repente no.
Por salir de tanto dato y salir de tanta...
No. Bueno, sí, ahora me ha dado por volver a alguna práctica que siempre cultivé a nivel muy particular, muy interno, con amigos, y que ahora con el tema este de las redes sociales o el WhatsApp, a veces uno comparte en mayor medida que antes, que se lo quedaba para sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso es una, como decir, un hobby muy particular, muy privado hasta ahora, que comparto con algunos amigos, algunos contactos, sobre todo en... Más que en las redes sociales, más en WhatsApp, que es una red más cerrada que Twitter o que Facebook.
Muy bien, hombre, que por un momento te distrae y te lleva.
Sí, sí.
Y yo te doy las gracias porque de vez en cuando me sorprenda.
Muy bien.
Bien, Tero Brito, gracias por estar con nosotros un día más, un lunes más.
gracias a ustedes y de haber compartido con Daniel esta tertulia, que me pareció muy interesante y que además me ha abierto... pues los ojos también a mí en muchos de los aspectos del tema de la transparencia, ¿no?
Muy bien, Daniel Cerdán, el CID, comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias, amigo y compañero de tareas informativas. Gracias por trasladarte desde Tenerife hasta aquí para nuestra audiencia, bueno, pues tenga acceso directo también al comisionado. Hasta una nueva ocasión.
Muy bien, muchas gracias.
Saludos, buen regreso. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y seguimos avanzando en esta mañana de informativa. Y bueno, pues en este caso hablaremos de distintos temas culturales que nos llevarán luego hasta nuestro tiempo de Parlamento, como cada lunes. Una semana de pleno, además, martes y miércoles en el Parlamento de Canarias.